Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 23 de junio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica. Perdón, que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey, y también tenemos nuestro live stream de solo audio. Esperemos que no tengamos problemas técnicos. Saludos temprano a nuestros amigos de la NSA que siempre nos escuchan. Esperemos que no se nos interrumpa la transmisión el día de hoy. Bitcoin, estamos viendo una interesante fluctuación. Está en 33.399 en este momento. Ayer había mucho nerviosismo por la situación de los mercados, pero parece que se está estabilizando un poco la situación. Vemos ahí algunas ganancias marginales. Dogecoin está recuperando terreno, Cardano está recuperando terreno. Vamos a ver cómo se comporta en las próximas semanas. El verano siempre es hay mucho movimiento durante el verano. Vamos a ver, tenemos a Alberto, ya está por allí en Odyssey. Aquí tenemos a Sandro en Tarragona, ¿qué tal? Juanma en Jerez, interesante canal, qué bueno que estás por acá. Ya vi por ahí que llegó Jack in the Box. Paco Gómez en Sevilla. Emanuel, que en Mérida de Yucatán, que es su cumpleaños. Muchas felicidades, Emanuel. Mía, 116 en España, ¿qué tal? A Carlito, siempre he tenido la duda de cómo el Layers Live sincroniza los depósitos de BTC aún sin estar conectado el aparato. El Ledger Live guarda algo que se llama XPUB, que es una llave maestra pública. A partir de esa llave maestra pública se generan todas las direcciones. Entonces, con esa información, el Ledger Live puede rastrear todos los movimientos vinculados a esa cuenta, aun cuando el dispositivo no esté firmado. Es una consulta que hace a los servidores que controla Ledger Live. Para lo que se requiere que el aparato esté conectado, el Ledger y el Trezor funciona prácticamente de la misma manera, es cuando quieres firmar una transacción. Mientras el software que estés utilizando guarde en algún lugar esa llave pública maestra, XPUB, con eso puede identificar todas las transacciones vinculadas. Es una de las razones por las que, por privacidad, es recomendable que cualquier cartera en hardware esté conectada a un nodo que tú controles para que no filtres esa XPUB, que no esté en manos de terceros. Borg Cube también está por ahí en Podbean, ¿qué tal? Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Mr. Revilla. A ver, aquí en dónde nos quedamos. Relax Music, buenas tardes. CGS Photographer, ¿qué tal? Teacher Leonino en Santiago, Manuel en Valencia. Alexa Toshi en Colombia, ¿qué tal? John, ¿qué tal? David Canales, Víctor en Perú, Juan Asti en Italia. ¿Cuáles son los pasos a seguir para pasar los hadas que ya tengo en Sarga a un Ledger Nano y volver nuevamente a hacer el staking? Paso uno, vas a configurar el Ledger. Asumo que estás utilizando Yoroi. Lo que vas a hacer es que Yoroi le vas a dar que crear una nueva cartera, vas a conectar tu dispositivo y lo vas a configurar. Necesitas tener instalada la aplicación de Cardano en el Ledger Nano. Si ya hiciste ese paso, Yoroi va a reconocer la cartera vinculada al Ledger, le puedes poner cualquier nombre arbitrario y transfieres los fondos de la cartera donde tienes el staking actualmente, a la cartera donde vas a hacer el staking y después haces la delegación. Esos son los pasos a seguir. Abraham, buenas tardes. Manuel, De aquella vez que te hicieron los primeros pagos con BTC, en vez de haber subido, hubiera bajado. ¿Qué crees que hubiera pasado con tu futuro? No sé, me llamó, digo, por supuesto, me dio gusto que la fluctuación fuera hacia arriba, pero tengo una naturaleza bastante curiosa. Me gusta investigar cosas, entonces la volatilidad misma quizá habría sido suficiente para que llamara mi atención hacia arriba o hacia abajo, supongo. A lo mejor si la bajada hubiera sido muy pronunciada, habría puesto mucho más, un escrutinio un poco más riguroso quizá, pero definitivamente la volatilidad llamó mi atención. Y la otra es que no había muchas opciones, y entonces aun cuando tienes un instrumento muy volátil, pero es tu única opción, en el caso específico que había comentado para recibir pagos de esta empresa para la que estaba dando consultoría, simplemente programas las entradas y salidas en función de la volatilidad que estás observando. Carlos Blanco en Orlando, Alex en Santiago. Juan, terminando en breve mis vacaciones y de vuelta a la rutina, excelente. Espero que hayas disfrutado. El Javier en España. Adilciño en Colombia, el precio de Waves contra BTC. ¿En cuánto crees que sea un buen precio para comprar algo de Waves? Waves, no he estado siguiendo mucho el precio. Waves, operamos el pool de Waves y realmente lo dejo correr. No estoy muy pegado al precio. Vamos a ver la gráfica de 3 meses. A ver, se está acercando un nivel interesante. En los últimos 3 meses el mínimo ha sido 19,353 satoshis. Ahorita está en 38,000. Y el máximo fue de 75,000. Entonces, está llegando a un nivel interesante. ¿Alguna vez mencionaste el país que debido a muchas restricciones te tuvieron que pagar en BTC? No, solo puedo decir que es un país al que no te gustaría visitar sin una guardia armada. Claps Now Woman en España, que es la primera vez que me ves en directo, que escuchas los podcasts en diferido. Qué bueno que estás por acá. Aprovecha que estoy peinado y todo. Qué bueno que estás por acá. Dices que un nodo se instala en 2 clics, pero ¿por qué no dices que hay que comprar también una Raspberry Pi? No tienes que comprar una Raspberry Pi, un nodo lo puedes instalar en cualquier dispositivo que ya tengas. Pero obviamente, si necesitas correr software, necesitas una computadora. No tiene que ser una Raspberry Pi, puede ser una computadora usada con Linux y eso te funciona perfectamente. Los requisitos de hardware son bastante, bastante pequeños. Puedes poner un nodo pruned, que es un nodo segmentado, realmente en cualquier dispositivo. ¿Dónde puedo hacerme con un nodo validador? Depende, validador de qué. Y si usas Dedalus, el procedimiento va a ser igual. La mecánica es la misma. Tienes que primero crear la cartera en el dispositivo. Una vez que creas esa cartera, transfieres los fondos de la cartera activa, donde tienes tu delegación, a la nueva cartera. Y una vez que está en la nueva cartera, haces la delegación al pool. Hackearon un pool importante de Ethereum. No, el reporte es que los custodios perdieron las llaves, que no pueden accesar la cartera que contenía 63,000 Ethereums. Sí, creo que eran 63,000. El equivalente a 75 millones de dólares eran Ethereum que habían recibido como delegación para participar en Ethereum 2.0. Entonces ahora ya empezaron el procedimiento legal, va a haber demandas y demás, pero la empresa o el pool que se supone que iba a operar un nodo de staking de Ethereum contrató los servicios de custodia de un tercero y parece ser que por ahí en ese inter se perdieron las llaves y son 63,000 Ethers a los que nadie tiene acceso y pues eso se reportó apenas ayer. No sé qué curso vaya a tomar esta situación, pero es el problema y es una de las razones por las que lo he dicho en muchísimas ocasiones. No quiero involucrarme en proyectos que implique tener la custodia o responsabilidad fiduciaria del dinero de otras personas. Por eso todos los proyectos que estoy buscando o privilegio mucho la parte de la autocustodia o opero pools como el pool de Cardano o el pool de Waves, donde realmente yo no tengo la custodia como operador del pool, no tengo la custodia de esos tokens, simplemente estoy recibiendo la delegación del poder de voto asociado a esos tokens. Entonces, en el peor de los casos, nos hackean el servidor donde tenemos instalada la infraestructura. Puede que como operadores de pool incurramos en una pérdida. Tenemos una garantía que se puede perder, pero los usuarios no pierden su dinero. Y eso para mí es extremadamente importante. Wiskeborg, saludos. ¿Qué beneficios tiene participar en la votación de Cardano? Es un modelo incentivado de tesorería. Tengo unos Decreed, pero dado que es demasiado difícil hacer staking, estoy pensando pasarlo a ADA principalmente y algo de Tesos para hacer staking. Es buena idea. Investiga cómo está, si se activó o no la parte de... A nivel de protocolo iban a hacer una implementación para que pudieras hacer una especie de pool para comprar los tickets del staking en Decreed. No sé si se implementó, la verdad es que ya no seguí mucho esa información. Entonces, diría antes de vender, investiga si está esa opción. Con respecto a la pregunta del stake y el ledger, hay que terminar a que se termine el Epoch. Idealmente, la delegación debe ser casi al final del Epoch para que tu nueva delegación se active en el siguiente Epoch. O empiece ese tiempo a contar a partir del siguiente época. Si lo haces a la mitad, tienes que esperar los 2 días y medio, o si lo haces al principio, cuando inició el época, te tienes que esperar 5 días y después se activa tu delegación. Entonces, preferentemente cercano al final del época hacer el movimiento. Es decir, que tendré que crear otra cuenta de Yoroi para pasar los hadas al Ledger, ¿sí? ¿Cómo funciona la fidelidad de delegantes del pool, en el pool de ADA? Simplemente es un reporte de longevidad. Te dice ahí cuánto, si es un delegador que ha estado mucho tiempo con el pool o es un delegador que ha cambiado de pool con mucha frecuencia o si es un delegador nuevo. Básicamente como se reporta el componente de fidelidad que está disponible en los reportes. ¿Qué sistema de compras periódicas recomiendas para Bitcoin, BISC o HODL HODL? Solaris en Portugal, que sí será cierto lo de McAfee. No sé a qué te refieres con lo de McAfee. Asumo que no. Algo cierto y McAfee rara vez van en la misma oración, pero no sé si te refieres a lo que estaba diciendo, que lo despojaron de todo y que ahora es pobre. No tengo idea. ¿Qué crees que es más práctico con Yoroi, el Ledger Nano S o el Trezor T? Realmente no hay mucha diferencia, francamente. Lo que sí he notado es que, por ejemplo, el Ledger, específicamente con Yoroi, está como que aletargado, se tarda mucho en responder. No esperarías que se tardara tanto en responder. Eso es lo que he notado, pero fuera de eso funcionan prácticamente igual. Un nodo validador para BTC. Ve a la página bitcoin.org y ahí puedes descargar el software del nodo completo, o Get Umbrel es otra alternativa. Lo puedes instalar en una Raspberry Pi, en una computadora con Windows, que no sé por qué lo harías, pero lo puedes hacer, o en una Mac. Wallet de Bitcoin para pagos con teléfono móvil. Puedes utilizar Blue Wallet o Zap. son buenas alternativas, te permiten tener fondos on-chain y tener también abrir y administrar canales de pagos con Lightning Network. Si tengo un Trezor One usándolo y ahora quiero usar un Trezor T para una cartera de ADA, ¿me vale la misma cuenta de Trezor One? No sé si puede restaurar el Trezor si te permite restaurar el Trezor T con las mismas semillas del Trezor One, sí. Escuchando el podcast mencionó que era un acto de irresponsabilidad el no vacunarse del China virus, siendo experimental la vacuna, ¿no cree que lo irresponsable sería aceptarla en el cuerpo? Te fías mucho de tu amigo el doctor que trajiste al canal. No es mi amigo el doctor, él es experto en enfermedades virales, estuvo encargado de la coordinación de todas las instituciones de salud en México durante la pandemia del 2009. Entonces, digo, no es el médico de la familia que lo invité, es un especialista en la materia. Ha estado encargado de la coordinación con organismos internacionales. Todo el sistema de salud de México en el 2009, el doctor Macías estuvo a cargo de esa operación. Entonces, digo, no es un improvisado, no es el doctor de la clínica familiar que invité. Eso sí hay que aclararlo. Creo que es una responsabilidad personal. No estoy a favor de que se obligue a la gente a hacer nada, mucho menos a introducir una sustancia externa en su cuerpo. Creo que parte de tu soberanía y tu dominio, el dominio sobre tu persona, la soberanía sobre tu persona, te da todo el derecho a rehusar cualquier cosa. Puede ser una vacuna o puede ser una transfusión de sangre o puede ser un plato de tacos de canasta en la calle. No importa, tienes esa prerrogativa, es parte de tu derecho fundamental. Ahora, el tema de las vacunas, creo que cada persona debe tomar su propia decisión. No estoy en favor de la imposición. Ahora, en términos de la irresponsabilidad, hay muchas situaciones en las que estamos en contacto con otras personas y la posibilidad de convertirnos en portadores del virus conlleva una responsabilidad social. Eso no voy a decirte qué decisión tomar, pero definitivamente es importante que en tu evaluación determines el impacto que puedes tener en otras personas. Digo, somos seres sociales y más allá de las acciones coordinadas de los gobiernos o las imposiciones o las restricciones, tenemos una responsabilidad social con los seres humanos con los que convivimos día a día. Entonces, mi recomendación es toma una decisión informada. Puede ser que decidas vacunarte. En mi caso, decidí vacunarme por las circunstancias en las que estoy y por consideraciones que tengo que hacer. Decidí vacunarme, decidí que el riesgo de una secuela, una reacción, era un riesgo razonable en mi situación, así es que por eso me vacuné, pero si al no experimentarla, no mencionar la fase experimental de la vacuna, creo que lo hemos, no sé exactamente a qué episodio te refieras, pero digo, la parte de la situación experimental de la vacuna y la parte de los resultados a largo plazo es algo que hemos discutido ampliamente, así es que supongo que necesitas escuchar más podcasts. ¿Qué retorno de inversión daría aproximadamente 1000 ADA delegados en Sarga? Aproximadamente el 5%. Rinden como los típicos stakes de Binance y cosas así. No sé a qué te refieres con los típicos stakes de Binance, pero en toda la red de Cardano, en promedio vas a recibir el 5%. Si estás en un pool que no está produciendo bloques de forma recurrente, la fluctuación va a ser mucho mayor. En algunas ocasiones vas a recibir más, en otras menos. Si tienes tu delegación en un pool como el Sarga, que es el pool del canal, donde estamos continuamente produciendo bloques, la fluctuación va a ser menor. Pero, por ejemplo, he visto pools que pasan 4 o 5 epochs y no han producido nada. Entonces, en promedio el 5%, asumiendo que estás en un pool que tiene un nivel de actividad regular. Ahora, en el cálculo del retorno, considera que si delegas en un, y esto aplica a cualquier opción que te pague un retorno, en Binance, por ejemplo, tú estás dándole la custodia a Binance. Entonces, para mí ese es un cálculo importante en la relación de riesgo-beneficio. Una vez que tú depositas en Binance, lo que tienes es un pagaré de Binance, que si retiras dinero te lo va a dar, pero ha habido muchísimas instancias en las que no es el caso. Entonces, considera que para que Binance te dé un retorno, tú le depositas a ellos y tú ya no tienes la custodia. Tú tienes un login y un password que te da acceso a una cuenta, pero la custodia de esos fondos la tiene Binance. En el caso de una delegación en un pool como el de nosotros, por ejemplo, no pierdes esa custodia. Tú tienes tus llaves privadas y tú puedes mover tus fondos en el momento que tú lo decidas. Siempre dices que un dispositivo como Ledger, que tiene una sola función, es más seguro. Entonces, ¿por qué los cajeros automáticos los montan en computadoras con Windows u otro sistema operativo? ¿Porque no saben de seguridad o por qué? Por costo, generalmente es una cuestión de costo. He visto muchos, sobre todo los cajeros un poco más antiguos, los que no tienen pantalla táctil, utilizan DOS como su sistema operativo. ¿Por qué lo hacen? Simplemente por costo. Bueno, se puede correr un pool de waves en una Raspberry Pi, ¿sí? ¿De qué origen sería la energía que utilizarán las granjas de minería que se están trasladando a Texas? Texas, toda la región, Texas, Oklahoma, son regiones donde hay muchos hidrocarburos, hay muchísimo petróleo, gas natural. Buena parte de la, bueno, no es una buena parte, es como el 18% de la red eléctrica en Texas tiene fuentes renovables, hay hidroeléctricas, no hay mucha energía geotérmica por las condiciones del terreno, pero hay energía solar, hay energía eólica. Asumo que se van a instalar cerca de las hidroeléctricas, que son las que están produciendo energía de forma constante y que no en todos los casos tienen las redes de distribución para que esa energía pueda ser aprovechada. Pero hay muchísimas opciones. He visto muchos proyectos que están utilizando la quema del excedente gas natural de los pozos petroleros para producir. También hay una, no sé cuántos millones de cabezas de ganado hay en Texas, pero la producción de metano también se va a aprovechar para la minería. Lo del posible suicidio de John McAfee, no he escuchado nada al respecto. Y honestamente no sé si haya mucho que comentar. Es lamentable, aún en un personaje que deja mucho que desear, la pérdida de vida humana es lamentable. Y eso que ayer mencionaba un tipo que este verano ya estaría funcionando Ethereum 2.0, seguramente ese tipo no fue Vitalik, porque Vitalik ya dijo que para el próximo año, si bien nos va, has analizado el proyecto Band, tiene un staking del 17%, no, estamos ahorita trabajando ya en muchos proyectos. Ya los iremos anunciando en lo que resta del año, pero ahí se están cocinando muchas cosas. Que McAfee se fue encontrado muerto en una prisión de España. Lamentable morir en esas condiciones. No me ha llegado la grabación de la sesión de la Estrategia 2021. No eres el único. Como mencioné el lunes, estaba teniendo muchos problemas con las grabaciones y no he podido recuperar la del 2021. Ya publicamos la del seminario de canales de pago, pero la del 2021 por alguna razón me marca errores y la puedo ver aquí en mi computadora, pero en cuanto la subo al servicio de hosting para la distribución de video, no funciona, y bajo el archivo y tampoco funciona. Entonces no sé, no tengo idea de cómo resolverlo, pero si no, pues vamos a hacer un sumario rápido. Ya están desatados ahí los estafadores. No vamos a regalar Bitcoin, no tenemos ninguna promoción. No mandes dinero a ninguna dirección que te prometa retornarte más o regresarte más de lo que enviaste. Es una estafa. A ver, vamos a ver. Odyssey, Alberto, ¿qué tal? Eurocampe en Barcelona. Piri en Murcia. Compré BTC, mi mujer no quería. Ahora tenemos que comprar una casa más grande. Sugerí vender BTC y me dijo que ni loco, gran mujer la mía. Cuídala, sí, cuídala. Ulises, buenas tardes. Ijiru en Colombia, ¿qué billetera parece la mejor para holdear criptos, especialmente ADA, o la alternativa más económica para asegurar y guardar mis BTC? Si vas a utilizar únicamente para BTC, te recomiendo Coldcard. Si quieres una que sea multiactivos, un Trezor o un Ledger Nano pueden ser buenas opciones, asumiendo que, digo, vas a seguir las recomendaciones de seguridad para usar esos equipos, dónde los vas a guardar, cómo los activas y demás. Mientras sigas los procedimientos estándar de seguridad, no vas a tener problema. ¿Crees que invertir en los países de Latinoamérica siempre sería un riesgo con tanto problema político? Sí, invariablemente las empresas que están invirtiendo en países que tienen cierto grado de inestabilidad política, es parte de su cálculo de riesgo-beneficio. Generalmente demandan un retorno mayor por su inversión porque están corriendo un riesgo mayor, pero sí. ¿Tienes previsto alguna visita a España? Sí. Sí, tenía pensado hacer un tour este año, pero está muy complicado. Pero espero que para la próxima, en verano no, porque está horrible. Digo, hace mucho calor. Pero sí me gustaría visitar en la primavera o en el otoño un tour. Las personas que están vacunadas no deberían tener miedo de los no vacunados. No es una cuestión de miedo, pero hay personas que no se pueden vacunar. Por ejemplo, particularmente niños y personas muy jóvenes que en este momento no se pueden vacunar. Y el hecho de que haya una persona que no está vacunada es un riesgo para ellos. Para mí no, a mí honestamente no me preocupa y no me preocupaba antes de ponerme la vacuna. Lo mencioné en muchas ocasiones que estaba ponderando la conveniencia. De hecho, cuando anunciaron la vacunación masiva, dejé pasar varias semanas para que la gente más vulnerable pudiera tener prioridad y ya, digo, no es una cuestión de miedo, esa idea de que estamos temerosos de quienes no están vacunados o de la enfermedad. Digo, definitivamente es un riesgo, es preocupante. Las consecuencias, no solo en términos de la enfermedad en sí, sino las consecuencias que estamos viendo a largo plazo de quienes lo han padecido, es definitivamente preocupante. Pero eso de que vivimos en miedo y todo eso es propaganda barata. Que sí encontraron a McAfee muerto, suicidado en una prisión en Barcelona, lamentable. No era santo de mi devoción, pero siempre es lamentable morir así. ¿Qué situación parecía la pandemia que viene por parte del gobierno y su control? ¿Sospechas de algo? ¿La segunda pandemia podrá ser algo, o una segunda pandemia o algo peor? Ese va a ser tema para... Creo que el viernes vamos a discutir ese tema de qué es lo que estoy previendo, porque tiene que ver más con la seguridad que con el aspecto financiero. A ver, recordatorio de nuestro moderador en Facebook. Lo voy a dejar ahí un momento para que Dirciño dice, solo con ver el caso de Israel es estadísticamente significativo los resultados de la vacuna contra el bicho. Sí, aquí también lo estamos viendo. los estados que tienen mayores índices de población vacunada son los que están observando menor número de hospitalizaciones, que finalmente la mera infección no es, necesariamente letal. De hecho, lo comenté a la dueña de mis quincenas, estuvo bajo observación durante 2 semanas, tuvo síntomas relativamente leves. Yo asumo que fui expuesto en ese momento, pero en términos de hospitalizaciones y situaciones que requieren terapia intensiva, a los estados aquí en Estados Unidos que tienen los mayores índices de vacunación son los que están observando el menor número de casos, que eso es, a final de cuentas, lo que hacen las vacunas. 5% mensual o anual. Anual. Sigue con problemas o hay un nuevo horizonte optimista. Si tu horizonte es a 50 años, a lo mejor hay un horizonte optimista, pero la verdad es que no va a haber Ethereum 2.0 este año. Ya lo dijeron que va a ser para el próximo año, si bien les va, y a lo mejor para el próximo año salen con otra cosa y lo siguen prolongando hasta que truene, que eso parece que ese es el plan. ¿En qué se diferencia el papel de un minero y de un nodo de BTC? El minero lo que va a hacer es crear los nuevos bloques. Toma del mempool, que es una compilación de todas las transacciones no validadas o no verificadas. Toma esas transacciones, crea un bloque, encuentra el hash en función de la dificultad. Una vez que crea este bloque de transacciones, lo empieza a propagar en la red y son los nodos los que reciben ese bloque y verifican que sea un bloque legítimo. Entonces, el minero checa el mempool, crea un bloque con las transacciones y son los nodos los que se encargan de verificar que cumpla con las reglas del consenso. Tu nodo, si recibe un bloque inválido que tiene transacciones inválidas o que el Coinbase, que es la recompensa que reciben los mineros, excede el monto o hay cualquier problema con el bloque, el timestamp no coincide o el hash no coincide con el hash anterior. Si hay cualquier problema con ese bloque, tu nodo lo descarta y espera el siguiente bloque. Entonces los nodos validan los bloques y las transacciones contenidas en esos bloques y los mineros son los que crean esos bloques con las transacciones no han sido validadas. ¿No hay alguna vez referente al cultivo y autosuficiencia en términos nutricionales? En términos nutricionales. Digo, mientras puedas complementar tu alimentación con cosas que tú produces, en general van a ser mucho más sanas de lo que se produce a nivel industrial o comercial. Y generalmente no vas a necesitar muchos suplementos si tienes una dieta balanceada y parte de lo que estás consumiendo, particularmente todo lo que tiene que ver con vegetales y verduras, y si estás consumiendo eso, realmente no vas a necesitar muchos suplementos. ¿Se podrá rescatar los BTC de McAfee? No sé si tenga BTC, no sé si dejó algún instrucciones, no tengo idea, pero el último tweet que vi de él, o a su nombre supongo, de su cuenta, es que estaba en la bancarrota, que se había quedado ya sin nada, que todo se había, que el gobierno le había confiscado todo y que lo demás se había repartido entre su equipo. Entonces no sé si tenía. No estamos dando bonos, no regalamos Bitcoin, no hagan caso al spam. Eso que has comentado, que Ledger tarda en conectarse a Yoroi, es cuando sale la ventana de Murgo, porque a mí me pasa lo mismo. Tarda mucho en conectar, o peor, dice que no se puede conectar. No, son dos cosas distintas. Cuando te dice que no se puede conectar, generalmente es el cable. Asegúrate que estés utilizando el cable que venía con el equipo, porque yo he tenido problemas similares con específicamente con el Ledger, que dice que está esperando y como que lo reconoce, pero no lo reconoce, y generalmente es el cable. Checa esa parte. Estoy leyendo el patrón Bitcoin, creo que deberían de estudiarlo en la escuela. Sí, creo que sí. A mí también me pasa. Checa, a lo mejor lo estás conectando a un puerto que no tiene, por ejemplo, eso es común en portátiles, que no todos los puertos tienen el mismo voltaje. Entonces, si estás conectándolo a un puerto que no tiene suficiente voltaje, te va a marcar esos errores. La otra es el cable. Checa el cable. Están desatados los estafadores. Llevo como 5 bloqueados. ¿Es posible acelerar una transacción de BTC que se queda estancada? Si utilizaste Replace by Fee, sí, que es básicamente lo que significa es que puedes reemplazar la transacción anterior con una nueva transacción con un fee más alto. Eso sí se puede hacer. Charles Hoskinson dijo que Cardano es una copia de Polkadot y Ethereum. No tengo idea. No sé en qué contexto lo dijo, pero Cardano fue lanzado años antes de que existiera Polkadot, entonces no sé cómo copiarías algo que no existía, pero no tengo idea en qué contexto lo dijo. Si hipotéticamente tuvieras hoy $1,000,000 listo para invertir en cripto, ¿en qué porcentaje se asignarías a cada proyecto? En este momento, Bitcoin, el 100%. Y una de las razones es porque no esperaba la subida que hemos visto en muchos activos y mi portafolio está así medio desbalanceado. Entonces, hoy, teniendo hoy $1,000,000 disponible, lo pondría todo en Bitcoin. Imagínate en el año 2200 que nadie mueva BTC on-chain por fees caras y todas las transacciones sean de Lightning Network. Igualmente la cadena seguiría creando bloques vacíos o con pocas transacciones, pero seguiría funcionando por décadas así. Es posible que viéramos bloques vacíos, por ejemplo, con muy pocas transacciones. Sin embargo, para que todas las transacciones sean utilizando Lightning Network, necesitas transacciones on-chain de apertura y cierre de canales. Necesitas mover ese valor a canales de pago de la red principal. Entonces, para que Lightning Network siga operando, y más si va a absorber una cantidad importante de actividad económica, necesitas esas transacciones on-chain para apertura y cierre de canales. Hace unos meses comentabas del riesgo de haber desarrollado la vacuna tan rápida y la posibilidad de que hayan salteado algunos pasos. ¿Ahora crees que se han cumplido con todos los pasos requeridos para testear la seguridad? No. No, pero por lo que he observado, para mí es lo suficientemente segura. Y es una relación de riesgo-beneficio. Al día de hoy, solo aquí en Estados Unidos hay cientos de millones de personas vacunadas. El objetivo para julio era que fuera el 70% de la población. El país tiene 330 millones de habitantes, o sea que estamos hablando de a lo mejor 180 millones de habitantes que ya están vacunados, por lo menos. Entonces, si haces la sumatoria de todas las personas que han recibido vacuna y los reportes de reacciones adversas y cosas así, son bastante marginales. Existe la posibilidad de que en 20 años nos empiecen a salir cuernos y empecemos a vomitar nuestras entrañas. ¿Es posible? Sí es posible, pero mientras más pasa el tiempo, parece menos viable ese tipo de reacciones. ¿En qué país se produce el café que tomas? En Colombia. El patrón Bitcoin es el libro que escribió el griego ese con nombre tan raro. No es griego, es libanés y se llama Seyfiden Amus. Él fue el que lo escribió. En la primera edición, el prólogo está escrito por Nassim Taleb, que es también libanés y que ahora es enemigo jurado de Bitcoin, pero no sé si nada más le pasaron su dinero y ni siquiera lo leyó o qué. qué pasó ahí, pero el autor es Seyfiddin Amus. JP Morgan dice que las criptos son venenos para ratas. Se van a morir las ratas de Wall Street, supongo. ¿Para cuándo el NFT de criptomonedas TV? Ya tengo un NFT en la red de Cardano. No lo puedo ver aquí. No me acuerdo dónde quedó el enlace para el NFT, pero ya tengo un NFT. Creo que tengo aquí la imagen. No, no sé dónde está. Esta es la imagen del NFT que publiqué en Cardano. No está a la venta, por cierto. No está a la venta. Pero esta es la imagen. Bueno, vamos a hacer anuncios ya que estamos compartiendo pantalla. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool oficial del canal, el pool Sarga. Tenemos 30.1 millones de ADA delegados. Hemos minado, firmado 20 bloques en este Epoch. Vamos bien. El Epoch termina mañana. Y vamos mejor que el Epoch anterior. Estuvo medio tristón. Pero vamos bien. Tenemos distribución de recompensas. ¿Qué es mañana? El 24, creo que sí. Entonces, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres participar en las recompensas por firmar bloques, puedes delegar tus tokens al pool oficial del canal y no pierdes la custodia. También en la red de Waves tenemos el pool Sarga, 25 bloques firmados. Firmamos un bloque hoy. Sí, firmamos un bloque hoy, así es que el domingo toca distribución de recompensas también en el pool de Waves. Tenemos 10,770 en stake activo. Y también te recuerdo que ya está disponible para que cheques la versión bajo demanda del seminario Gana Bitcoin con canales de pago de Lightning Network. En el seminario hablamos de qué son y cómo funcionan los canales de pago, cómo se operan los nodos de Lightning Network, cuáles son los riesgos operativos, cómo se optimizan los canales de pago, cómo se calcula el retorno, cómo funcionan los pools de liquidez, y tienes acceso a la grabación, checklist, materiales y un grupo de trabajo en Discord para conectar canales con otros participantes del seminario. Esos son los anuncios. ¿Crees que la verificación por pares, en la verificación por pares, o realmente, como dicen, que no funciona? Digo, no como un acto de fe. Entiendo, la mecánica es conducente a encontrar errores. Creo que es una metodología, un proceso positivo. Ahora, como todos los procesos que involucran autoridad y poder, tienden a corromperse. En general, particularmente en la parte de farmacéutica, quizá sea la parte farmacéutica y nutrición es donde veo mucho más abuso de este esquema, pero creo que es positivo que quienes tienen una hipótesis la expongan y que otras personas que tienen el contexto y la educación necesaria puedan criticarla. Creo que es algo positivo. ¿Cómo compruebas que un nodo, ya sea de Bitcoin Core o un nodo de Lightning Network, tenga la cadena correcta y no haya sido cambiada en la descarga? Esa es una de las razones por las que no descargas la cadena. Como funciona el nodo, es una vez que lo instalas, se sincroniza, y en ese proceso de sincronización empieza desde el bloque Génesis. Recibe el siguiente bloque y hace la misma verificación bloque por bloque. Entonces, si hay un bloque inválido, lo descarta y sigue escuchando y está esperando el siguiente bloque. Así es como se sincronizan los nodos. No descargas un paquete con la cadena completa y después sincronizas el último bloque. Eso es precisamente conducente a que haya manipulación o que haya bloques inválidos o que haya información que no ha sido validada por el propio nodo. Entonces, no descargas la cadena completa, no hay un archivo .zip que descargas y descomprimes y esa es la cadena Bitcoin. No funciona así. Instalas el software y el software empieza desde el bloque Génesis y el primer bloque y el segundo bloque y el tercer bloque y el cuarto bloque, y cada uno es verificado y las reglas del consenso son aplicadas a cada bloque. Y si el nodo encuentra que es un bloque válido, entonces lo agrega a su copia local de la cadena. Los nodos de Lightning Network no tienen una copia de la cadena. Los nodos de Lightning Network se conectan a nodos de Bitcoin y ahí es donde hacen las consultas. Las vacunas contienen metales pesados. Eso jamás será bueno para nuestro cuerpo, el campo electromagnético, ni nada bueno para nuestra salud en general. No sé si vivas en una ciudad, pero si vives en una ciudad, es muy probable que, independientemente de la vacuna, tengas metales pesados en tu organismo. Y eso de que las vacunas contienen metales pesados, no estoy tan seguro, pero sí te puedo decir que el aire de la mayoría de los centros urbanos en el mundo contienen metales pesados. ¿Qué opinas del papel de Taleb en contra de Bitcoin? Pues ya es una cuestión de ego. Perdió su autonomía académica y su prestigio. Está en una espiral descendente y es básicamente su ego lo que lo está destruyendo. Necesitas probar café del Salvador. Lo voy a buscar. ¿Dónde podremos comprar tu NFT? No está a la venta. Imagen copiada. No, no fue copiada. Yo tengo aquí el archivo original en Photoshop. No fue copiada. En Cardano existe algo parecido a los nombres de dominio. Todavía no, pero supongo que alguien va a implementar algo parecido. Al tío Musk le está pasando lo mismo que a McAfee. Sí, se murió McAfee. Parece que se suicidó. Eso es lo que están reportando algunos medios. Y repito, nunca fue santo de mi devoción, pero siempre la pérdida de vida humana, por más despreciable que sea alguien, pues no es una buena noticia, no es algo para celebrar. A lo del viernes, a seguridad física o informática. Seguridad informática, pero sus consecuencias en el mundo físico. Y también vamos a hablar de algunas reformas que se están cocinando en Venezuela del Norte. Es una estrategia para no pagar taxes de McAfee. No lo creo. Supongo que habrá una autopsia o habrá un reporte médico. No sé qué tan corruptibles sean las autoridades carcelarias en Barcelona, pero se ve muy remoto. Si eso hubiera sucedido en la mayoría de países de Latinoamérica, sí, sería razonable asumir que lo van a reemplazar con alguien más y va para afuera, pero no sé qué tan, por qué considero despreciable a McAfee. Por varias razones, tiene una larga historia de abuso, abuso, violaciones, actividades que dañaron a mucha gente. Ese es básicamente por lo que lo consideraría despreciable. No tiene que ver con su extravagancia o que se inyectaba, aspiraba e ingería cualquier cantidad de sustancias. No tiene que ver con eso, pero le hizo daño a mucha gente. Y es básicamente por eso creo que lo encuentro bastante despreciable. La transmisión de la segunda vez el viernes, sí. El viernes, terminando esta transmisión, nos pasamos a Odyssey, que es la única que me permite hablar libremente del tema sin tener que preocuparme de que me vayan a censurar o que vayan a cerrar el canal. Y además, para los que ven los videos en Odyssey, reciben su compensación en Library Credits, que es positivo. ¿En qué va eso de Venezuela del Norte? No lo entiendo, ya que no vivo en México. Me he referido a México como Venezuela del Norte desde que ganó el actual presidente, porque tiene una agenda castrochavista y ha estado implementándola al pie de la letra. Está destrozando el espíritu del país, está promoviendo esta idea de que los pobres son buenos, los pobres son dóciles, y la gente que tiene ambiciones, la gente que quiere progresar es egoísta, es nociva, todo esto en ara, envuelto en un ara de populismo barato, y está destruyendo las instituciones, está destruyendo la infraestructura, está destruyendo la riqueza del país, las instituciones democráticas, y va para Venezuela que vuela. Pudieron retrasarlo un poco con el resultado de las elecciones anteriores, pero todavía están muy lejos de, como país, deshacerse de la amenaza bolivariana. Y ya retomó el discurso de que la gente que tiene ambiciones es mala. Hoy estaba diciendo que el, no sé si hoy o ayer, que el dinero es el raíz, es la raíz de todos los males, y que la única razón por la que el crimen existe es por los intereses económicos. Entonces está promoviendo este discurso en el que cualquier cosa que implique progreso, ganancia, crecimiento es negativo, y la falsa modestia, la pobreza es una virtud y es una atrocidad. Entonces está destruyendo toda la riqueza del país en aras de combatir la pobreza, y es la agenda bolivariana de la destrucción sistemática de las instituciones, la destrucción sistemática de los procesos democráticos, el sometimiento de los poderes, el poder legislativo, el poder judicial, la creación de su policía militarizada y un largo etcétera de medidas que ha tomado, que son letra al pie de la letra las instrucciones de la receta castrochavista. El link de nuevo al canal. Al canal de Odyssey. Link al canal de Odyssey. Vamos a compartir la pantalla de nuevo. Este es el canal de Odyssey. Criptomonedas. ¿Dónde está? Ya se me perdió. Sí, este. Criptomonedas TV. Este es el canal de Odyssey y aquí estamos en vivo.
Criptomonedas. ¿Dónde está?
Ahí está. Estamos transmitiendo en vivo ahí. Y ya no lo voy a poner porque si no hacemos un loop infinito. ¿Cómo hiciste tu NFT en la red de Cardano? Se genera un token, pones los atributos del token y vinculas el archivo. En este caso, el archivo original está en la red de IFPS, y vinculas el token que estás creando con la dirección del archivo y ya. Un proceso relativamente sencillo. Es bien raro que muchos del gabinete de Salinas andan con el peje. Son los acomodaticios de siempre, entonces, y los mismos corruptos de siempre. No ha cambiado nada. ¿Qué crees del presidente del Perú? ¿Alguna sugerencia? Su mención futura para el canal. Es un comunista de primaria. Todavía no tengo suficiente información para eso. Si dices que todos los países van camino a Venezuela, ¿es mejor rápido para adaptarse lo antes posible o lento para disfrutar mejores condiciones mientras llega el día? Recuerdo que en alguna ocasión platicaba con alguien que sirvió con la Marina de Estados Unidos en Afganistán. Y según él, se había preparado y había empezó a reducir su calidad de vida meses antes de su asignación definitiva. Entonces estaba bañándose con agua fría y limitando sus calorías y durmiendo en el suelo y cosas así. Se estaba preparando, según él, mentalmente. Y dice que a las 2 semanas de estar en Afganistán ya se había arrepentido de eso, que mejor hubiera disfrutado hasta la última ducha de agua caliente que pudiera, o la última cena abundante, o la última noche en una cama cómoda, que esa era una de las cosas que se arrepentía, que en lugar de estarse preparando meses antes, que se hubiera aprovechado hasta el último instante de una vida cómoda. Y creo que de alguna forma cuando te estás preparando y bueno, esa preparación puede tener muchos aspectos, pero estás capitulando ya cuando te estás mentalmente preparando. Por ejemplo, en el caso de esta persona, el hecho de que iba a ser transportado primero en un avión y después en helicóptero a una zona de guerra era inevitable. Era la parte de la erosión y la devastación de la riqueza nacional y el deterioro acelerado de la situación de un país, no necesariamente es inevitable. Puedes mitigar enormemente el impacto que eso va a tener en tu vida y en la de tu familia. No puedes ser totalmente inmune, no vas a tener una continuación indefinida de tu estándar de vida actual, vas a ver las consecuencias, pero puedes mitigar enormemente el impacto que eso tiene. En muchos sentidos, unos van más rápido, otros van más lento, pero el modelo global basado en deuda es conducente al empobrecimiento de la población. Eso es una realidad. Entonces, en algunos casos el proceso va a ser más rápido. En el caso de Venezuela del Norte están haciendo chavismo de microondas que están listo en unos minutos. En otros casos va a ser un proceso un poco más prolongado, pero estamos observando un fenómeno global de empobrecimiento, una devastación de la clase media y la erosión de las instituciones que más o menos mantuvieron el orden desde el final de la Segunda Guerra Mundial, realmente. Hablamos de las instituciones dentro de los países y las instituciones internacionales, los organismos de cooperación internacional. Todos están erosionados, la credibilidad está por los suelos, la cooperación internacional está en mínimos históricos. La situación está bastante grave. A ver, ahí está ese es el enlace para el canal de Criptomonedas TV en Odyssey para que nos puedas acompañar mañana, perdón, el viernes a las 3:10 de la tarde aproximadamente. Iniciamos nuestra sesión de la segunda B. También el viernes voy a estar platicando con Individuo Digital a las 5 de la tarde, hora del centro. Vamos a estar ahí en su canal platicando de Cardano. Así es que voy a hablar mucho el viernes. Puedes hacer un tutorial de cómo delegar nuestras ADAs al pool de Sarga. Checa, bueno, voy a poner en la pantalla el canal de Discord. Allí hay enlaces a un tutorial que hizo precisamente Individuo Digital de cómo hacer la delegación. Lo encuentras allí en el canal de Discord que está. Discord. Ahí está. En ese canal de Discord está tutoriales. Ahí también puedes tener ayuda y si tienes alguna duda específica, ahí los participantes te pueden ayudar a resolverla y están todos los enlaces a cómo se hace la delegación, cómo funciona, videos, etcétera. Ahí en ese canal en Discord. La verificación por pares realmente. Ya contesté esa pregunta. ¿Las deudas de los estados se podrían condonar? ¿Cómo evoluciona un nuevo sistema económico en el futuro? Se podrían, sí. Sin embargo, no va a suceder. Ahora, asumo que cuando te refieres a las deudas de los estados, te refieres a los estados nacionales. Hay un pequeño problema, y el pequeño, bueno, ni tan pequeño. El problema es que el Fondo Monetario Internacional, contrario a lo que mucha gente piensa, no es un organismo de la ONU para buscar la prosperidad y ayudar a los pobres. El Fondo Monetario Internacional es un banco privado y los bancos privados no van a perdonar deudas. El Foro Económico Mundial es un organismo dominado por intereses privados. Entonces, esa idea de que el Fondo Monetario Internacional va a condonar deudas, nunca perdona deudas sin un costo enorme en soberanía, territorio o riqueza. Entonces, en papel sí podrían condonar algunas deudas aquí y allá, pero invariablemente esa condonación de deudas viene con una larga lista de condiciones que los países deben de cumplir, y generalmente esas condiciones son conducentes a un deterioro aún mayor de la calidad de vida de la población. ¿Crees que en unos meses vamos a volver a ver a Cardano debajo de los 5.50 centavos, supongo que te refieres, para seguir acumulando? No lo creo. La única sería acabar con el FMI. Es un problema más complejo que simplemente acabar con el FMI, porque acabas con el FMI y va a salir otra cosa que es exactamente igual. Uno de los grandes problemas que hemos observado, y particularmente en muchos países latinoamericanos, es la colusión de los estados nacionales, la corrupción, la colusión de la clase política con los intereses extranjeros, en los que básicamente venden la soberanía o venden la riqueza nacional a cambio de prebendas y privilegios personales, que después son compensados con huesos más grandes. Si no, pregúntenle a Agustín Carstens, que investiga quién es Agustín Carstens. Pero el Fondo Monetario Internacional, lo que hay que eliminar es la necesidad o el rol que cumple el Fondo Monetario Internacional, porque va a ser como la mayoría de los partidos políticos, que eliminas un partido y, o pierde un partido y luego sale otro que es igual o peor. Lo que hay que eliminar es la necesidad del Fondo Monetario Internacional, y eso solo lo logras cuando las economías de los países son economías fuertes, cuando tienen una política monetaria conducente a la prosperidad, que no hay otra forma que hacerlo más que eliminar el modelo de dinero basado en deuda. No hay otra forma de hacerlo. Cuando despegue Cardano en este segundo semestre y si pilla BTC así tonteando, ¿crees que lo podríamos ver a cerca de 15.000 satoshis? No creo que en este verano, estamos hablando de que triplique su valor. No sé si en este verano, pero la perspectiva es que creo que va a seguir absorbiendo mayor actividad económica, que en la medida que se van activando funciones específicamente en la parte de contratos inteligentes, vamos a ver un incremento enorme en el uso, incremento enorme en las transacciones y una mayor demanda. Esa es mi hipótesis. Y con eso me despido. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. También te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y también te recuerdo, viernes tenemos a las 2 de la tarde la transmisión normal, a las 3 y cachito de la tarde tenemos la transmisión dedicada a la segunda B, exclusiva en Odyssey, y luego a las 5 de la tarde voy a estar platicando con Individuo Digital sobre la red de Cardano. Y creo que ya, por mi parte es todo, gracias, ya hasta la próxima.